El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En este miércoles tenemos el comentario con Abel Campirano Marín. Muy buenos días, adelante con su comentario este miércoles.
Muchas gracias, Mario. Buenos días, auditorio. Buenos días a Griselda. Uno de los personajes más controvertidos de la historia de México es el michoacano Agustín de Iturbide y Aramburu, nacido en Valladolid, hoy Morelia, en el año de 1782. Cuando se han abordado los acontecimientos relacionados con la Guerra de Independencia, inexorablemente se nos presenta a Iturbide como un traidor conservador. Como siempre, la mesura es la mejor consejera cuando se trata de la historia. Lucas Alamán, Francisco Bulnes, Juan Brom, Cosío Villegas, Mancisidor, Alvear Acevedo, Francisco del Paso y Troncoso, de los consultados, cada quien tiene su propia visión. Los gobiernos del siglo XX se empeñaron, y hasta la fecha, en presentar la figura de este hombre nacido en Valladolid como un traidor español, conservador a ultranza y sujeto de abominación porque representa la antítesis de los liberales. Para empezar, pues no era español, era criollo. Su padre, un ilustre navarro, él sí, su papá nacido en España, y su madre, una orgullosa mexicana nacida en Valladolid, hoy Morelia, así que Iturbide, pues definitivamente no era español. Ahora, analicemos someramente su imagen de traidor. Hidalgo lo exhortó a incorporarse al movimiento insurgente y no lo aceptó. Con el ejército realista tuvo resonantes victorias, una de ellas incluso ante las huestes de José María Morelos y Pavón, por lo que fue reconocido siempre como un excelente estratega militar. Cuando cayó derrotado en la batalla del Cerro del Cóporo en Guanajuato, de manos de López Rayón, entonces decidió mejor retirarse de la lucha. El general Valentín Filisola, en una conversación, divulgó que le había confesado Iturbide que era necesario evitar mayor derramamiento de sangre y que incluso se le manifestó proclive a que se firmara un armisticio con la insurgencia. En 1820 se decidió poner a la orden del virrey Juan Ruiz de Apodaca y quedó al mando del Ejército del Sur, cuyo propósito era sofocar la rebelión que tenía Vicente Guerrero. Y allí se topó Iturbide con este indómito hombre, Vicente Guerrero, en una batalla ahí en Chilpancingo, Agustín de Iturbide también derrotó a Guerrero. Sin embargo, Vicente Guerrero, como era un verdadero estratega militar, infundió tanto temor a Agustín de Iturbide, porque no fue tan fácil, que prefirió mejor buscarlo Iturbide a Guerrero para ver si pudieran llegar a firmar el armisticio. En una carta que se le atribuye a Iturbide, fechada el 10 de enero de 1821, le dice a Vicente Guerrero que le solicita el cese de las hostilidades y que había puesto ya en libertad, como muestra de su buena fe, a Nicolás Bravo, a López Rayón y a José Sixto Verduzco, y le pone énfasis en su nacionalidad por haber nacido en Valladolid, hoy Morelia, y le dijo: los dos somos mexicanos, debemos de buscar precisamente la libertad de nuestra patria. La respuesta de Guerrero fue contundente: no se confunda, Iturbide, defienda sus verdaderos derechos. Si usted busca la salvación de la patria, decídase por los verdaderos intereses de la nación. Y entonces tendrá a un hombre militando a sus órdenes, desprendido de la ambición y que solo aspira a sustraerse de la opresión, y no a elevarse sobre las ruinas de mis compatriotas. Palabras más, palabras menos, de Vicente Guerrero. Un mes después, en Acatempan, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide sellaron la paz. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala. Allí se declaró la independencia formal de nuestro país, se ofreció la corona a Fernando VII, se estableció como religión oficial la católica, y el virrey Apodaca, como respuesta, declaró a Iturbide proscrito y rebelde. Entonces, Iturbide dejó muy claro que prefería la independencia a seguir del lado de la opresión española. Unidos, Iturbide y Guerrero lucharon contra el virrey. Pronto se les unieron otros líderes de ejércitos insurgentes. Doblegaron a Antonio López de Santa Anna, que terminó después por unírseles. También se les unieron los ejércitos al mando de José Joaquín Herrera, de Nicolás Bravo, de Anastasio Bustamante, de Guadalupe Victoria, que después fue el primer presidente de México, y el ejército trigarante se fue acrecentando. Cuando llega Juan O'Donoghue a sustituir a Juan Ruiz de Apodaca, el virrey, se firmaron en la ciudad de Córdoba los tratados del mismo nombre, el 24 de agosto de 1821. Finalmente, el 27 de septiembre de ese mismo año, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, integrado en su mayoría por excombatientes que estaban a favor del virrey, algunos de los antiguos insurgentes, y encabezando ese ingreso, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que vieron así culminados sus esfuerzos para ver el nacimiento de una nueva nación independiente y libre. Valdría la pena estudiar un poco más la figura de Iturbide antes de condenarlo de por vida al estigma de la traición y del conservadurismo. Yo creo que ni es todo lo que se ha acusado, ni tampoco a todo lo que se le ha elogiado. No se trata de hacer una apología del que fuera primer emperador de México, pero sí que se analice su trayectoria con objetividad y el papel tan importante que desempeñó en la independencia de México. En la medida que despierte el interés para conocer más de esta figura histórica nacional, quedará satisfecho el objetivo de este comentario. Por lo pronto, no anatemicemos, no condenemos ni enaltezcamos de más a Iturbide. Tengamos mejor un análisis un poquito más mesurado y más moderado en torno a la figura de quien encabezara, junto con Vicente Guerrero, el ejército trigarante. Hasta aquí el comentario, mi querido Mario, que tengan un buen día.
Gracias, don Abel. Lo mismo para usted en este miércoles y en lo que resta de la semana.
Gracias.
Buenos días.